Fempimbra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. Fempimbra, gente de trabajo. Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.
Adquirir conciencia continental en este proceso de transformación internacional geopolítica que se está gestando en la actualidad. Por eso no es un dato menor este encuentro que se está desarrollando en Brasil para reactivar la UNASUR, pero la pregunta es si con ello solo alcanza. Por eso nosotros convocamos en este martes a un periodista que conoce la región. Él estuvo en la Fundación de Telesur, es analista internacional, autor, entre otros libros, de El asesinato de la verdad, un libro que tiene plena vigencia en la actualidad y que es recomendable para el público en general, no solamente para aquellos que están relacionados con el ámbito de la comunicación. Le damos la bienvenida a Aram Aoranian. Aram, ¿cómo está? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Seguimos tratando de lograr de alguna forma, por lo menos, juntarnos los países latinoamericanos. No digo unirnos, porque eso es un poquito más difícil. Uh-huh. Y esta reunión que de presidentes que convocó Lula en su país va a traer algunas consecuencias y algunas sorpresas también. Por ejemplo, las posiciones totalmente en contra de seguir avanzando en esas cosas, que como lo va a obtener alguno de los presidentes de derecha que tenemos en nuestra región, que subsisten. Por ejemplo, Luisito Lacalle Pou, que lo primero que hizo antes de llegar a Brasil fue decir que se oponía a la reunión que había tenido Lula con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y marcar más las diferencias que las posibilidades de la unidad o de la coordinación de políticas para poder sobrevivir en este mundo tan convulsionado que no sabemos para dónde va, y donde Estados Unidos, a pesar de todo su poderío, estuvo a punto de caer en default, donde Alemania tiene una caída del Producto Interno Bruto, una recesión técnica, cosa que era inimaginable para nosotros, países subdesarrollados y del sur global. Uh-huh. Creo que el mundo está cambiante, y lamentablemente no para mejor. Seguimos en guerra, el mundo está en guerra, o lo que ellos llaman el mundo, que son ellos mismos, los europeos y los estadounidenses. Veremos si la toma de Bakhmut por los rusos es un indicador de que Ucrania está perdiendo la guerra y que hace Occidente, si reacciona intensificando la escalada bélica que puede llevar a una tercera guerra mundial, que sería la última. Uh-huh. O que vamos a darle paso a la posibilidad de un arreglo pacífico entre las partes para poder seguir sobreviviendo y viviendo. O sea, la guerra en Ucrania ha significado el llegar casi al despojo de Estados Unidos y la caída abrupta de la economía en Alemania. En Europa no se está viviendo bien, ahí vemos las repercusiones sociales que tienen y la gente sale a la calle a reclamarle a sus gobiernos, que son gobiernos de derecha, algunos de ultraderecha, otros, porque no hay soluciones para la gente, y cada vez hay más gente que no tiene cómo llegar a fin de mes. Y no se se repite lo que pasa también en nuestros países, ¿no? Uh-huh. Lo que es el hambre lleva a otro problema, que es la desesperación, la falta de cultura, la falta de horizonte, donde seguimos recitando sobre democracia. Tú hablabas sobre El asesinato de la verdad, el último libro. Bueno, este mes sale, no miento, el mes que viene, estamos atentos, ¿no? Sí. El mes que viene sale El asesinato de la democracia, justamente, uh-huh, que es la continuación más o menos de lo que fue El asesinato de la verdad.
Bien.
Creo que nos llenamos la boca con palabras que ya no existen, como democracia, uh-huh, otra cantidad de palabras que habría que ir suprimiéndolas, o por lo menos especificando de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Y creo que el gran problema que tenemos, que seguimos viendo esta época como si fuera el año 50, 70 o el año 2000, y no con los cambios tecnológicos, con los cambios sociales, con los cambios climáticos, con los cambios que ha tenido el mundo en los últimos 20 años, y que nuestros intelectuales parecen no darse cuenta de que ya no se puede seguir considerando al mundo con las mismas bases, uh-huh, con las que tratamos de analizarlo hace 20, 25, 30 años.
En ese sentido, el presidente Alberto Fernández, en este encuentro que se realiza en Brasil, dijo hoy que Sudamérica debe enfrentar unida la nueva dimensión de la globalización. Y acá cabe preguntarse, bueno, ¿qué representa esa nueva dimensión a la que se refiere Fernández, no? Porque en realidad lo que estamos viendo es este cambio que no termina de gestarse entre la unipolaridad y la multipolaridad, y del cual todavía no sabemos cuál puede ser su desenlace, teniendo en cuenta que, como bien está diciendo usted, hay una transformación del concepto de democracia que puede ser sustituido por, de alguna manera, la instancia de esta democracia liberal que se aferra al capital financiero, y que este representa, junto con la nueva explosión tecnológica, una nueva forma de colonialismo que tal vez se plasma con más elocuencia en algunos países latinoamericanos. Uno puede ver la inestabilidad en Perú, la inestabilidad en Ecuador, y ve cómo también estas instancias, estos estamentos del poder político y económico intentan avanzar sobre determinadas estructuras que hacen a lo nacional y popular. Ahora, vuelvo a lo mismo otra vez, más allá de la extensión del análisis, digo, bueno, ¿cuál será esa dimensión de la globalización a la que se refiere Alberto Fernández en un mundo en crisis, ¿no?
No le pregunto, no le pido a Alberto Fernández que haga un segundo párrafo. Él dio el título. El problema es que seguimos dando títulos. Seguimos hablando de progresismo, de la segunda ola de progresismo en América Latina. Entonces, ¿para qué queremos gobiernos progresistas si van a aplicar las mismas medidas económicas y sociales que la derecha? Uh-huh. Las impuestas por Estados Unidos y los organismos multilaterales de crédito. Creo que ese es uno de los grandes temas del verso del progresismo, que no ha servido para sacar adelante nuestros países. Y estamos hablando también de hace 20 años, el 2005, que fue el año, digamos, de esplendor del progresismo en América Latina, con el no al ALCA, o el al carajo. Creo que hay que hacer un análisis también de qué cosa significa el progresismo, qué cosa significa la democracia hoy. Creo que lo más importante es sentarnos y analizar cómo está la gente, qué es lo que dice la gente. Yo lo que veo en nuestros países, y lo comprobé también en buena parte de Europa recientemente, es que hay una desesperanza y una desesperación de la gente. Uh-huh. Más allá de ese halo de desesperanza o de miedo que se supone una guerra, ¿no? Tener una guerra cerca de tu casa te da miedo, ¿no? Te da estupor. Creo que el problema es que no se están buscando, no se están encontrando soluciones para las grandes mayorías, no se están encontrando formas reales de poder sacar de la inopia una cantidad de millones de personas. Creo que el grave problema sigue siendo el mismo siempre, que las soluciones que buscamos siempre están atadas a compromisos anteriores, a compromisos que no dejan de respetar los gobiernos que van viniendo, llámese como se llame, de derecha, de izquierda, de progresistas, o como quiera llamarle. Si nosotros no terminamos de depender de los organismos multilaterales y de los consejos y de las estrategias que nos marca Estados Unidos, vamos a seguir hablando de lo que queramos, pero vamos a seguir sufriendo exactamente lo mismo y cada vez más.
En ese sentido, cuando se habla de programas y el programa no entiende que hay que gestar un proceso de liberación nacional, es como dice usted, ¿no? Va a ser muy difícil poder romper las ataduras del colonialismo, que se va a multiplicar de distintas maneras. ¿Cómo observa eso en el plano interno?
Mira, creo que estamos llenos de adjetivos y de proclamas. Yo creo que he visto que en estos últimos años de gobierno no se ha variado mucho lo que ha sido la política económica y social del gobierno anterior, aunque los discursos fueron diferentes. Uh-huh. Y se puede excusar de que toda la culpa la tiene el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hace unos años hubo un presidente que dejó de seguir las directivas del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que son decisiones políticas que no tenemos, que nuestros gobernantes no tienen la capacidad de llevar adelante, o el temor de llevarlas adelante, ¿no? ¿Podemos estar peor? Sí, podemos estar peor, pero no mucho peor. Uh-huh. Creo que falta también animarse a ir hacia adelante. Y es más, hay un sujeto social, o un todo social, que ha variado mucho en los últimos años. Antes confiamos mucho en los sindicatos, hoy hay mucho más desempleados que sindicatos. Uh-huh. Hay mucho más gente que trabaja por cuenta propia, o se la revuelve como pueda, para decirlo en otras palabras menos técnicas, y que no están agrupados, no están amuchados en los sindicatos. La fuerza social, o sea, la izquierda que se ha proclamado en América Latina, el progresismo y demás, la única izquierda que existe en América Latina hoy en día, desde mi punto de vista, obviamente, es la que está en la calle, la que sale a la calle a manifestar y a exigir a los gobiernos de que miren también para lo que es el pueblo. Uh-huh. El pueblo no solamente es un conglomerado que va cada 4 años a votarlos, sino que también es algo que tiene que vivir, sobrevivir, y además pensar también de que puede tener un futuro. Lo que estamos haciendo los gobiernos latinoamericanos, lo que están haciendo nuestros gobiernos, es matar el futuro de la gente. Y ese es el problema mayor.
Aram, para finalizar, teniendo en cuenta precisamente esto, ¿no? Esto de que los gobiernos en América Latina, desde la corriente progresista, no terminan de definirse políticamente en función de las decisiones que deben tomar para romper con el estatuto neocolonizador. ¿Cómo avizora el corto plazo lo que puede llegar a ser la relación ambivalente que estos gobiernos tienen con Estados Unidos y con China, teniendo en cuenta las tensiones que se manifiestan entre ambos países, a través también de lo que implica este nuevo estamento social que empieza a introducirse en el debate político, que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales alrededor de aquellos minerales que sirven para el desarrollo tecnológico, industrial y también militar?
Mira, yo creo que esto quedó totalmente claro con la reunión en Hiroshima del Grupo de los Siete, que agrupaba a Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, donde los tres ejes del debate se centraron en la emergencia de China como potencia geoeconómica, la guerra en Ucrania y la necesidad de reconfigurar el modelo neoliberal en general para poder hacer frente al desafío que suponen los BRICS, que es otro elemento que está jugando bastante fuerte ya a nivel geopolítico internacional, y su creciente influencia sobre lo que es América Latina y el Caribe, África y Asia. Creo que el gran interés del G7 es que, y no perder ellos el protagonismo y la hegemonía geopolítica. Creo que por eso insisten en cortar las posibilidades de coordinación entre Rusia y China, y de China con el resto del mundo, y sobre todo porque hasta los BRICS son visualizados como un peligro que debe ser desbaratado para que no pueda incidir, digamos, en sus negocios y sus futuros. El gran problema de nuestros gobiernos progresistas es que siguen siendo extractivistas. Entonces creen que el futuro solamente está en la posibilidad de explotar los recursos naturales y vivir a costilla de eso, a pesar del daño que pueda hacer al medio ambiente, a pesar de que eso no da trabajo, a pesar de una cantidad de pesares. Creo que más allá de todos los versos analíticos que hemos hecho en los últimos años, creo que hay que sincerarse, sentarse y ver qué democracias tenemos, qué democracias queremos y qué democracias podemos tener. Creo que es un no es un intento intelectual, no debe ser un intento intelectual, sino un intento para ver nuestra realidad, comprenderla y poder ver el futuro. El gran problema que tienen las nuevas generaciones es que no ven futuro. No ven futuro.
Arán, ha sido un gustazo para nosotros poder dialogar con usted en esta tarde. Vamos a seguir consultándolo, vamos a seguir en contacto, porque no somos pocos los que pensamos en este trazado, y me parece que por allí debería transitar parte de la cosa. Desde distintos lugares, desde distintas apreciaciones, pero es parte también de lo que vamos construyendo como proyecto comunicacional. Así que gracias.
Gustavo, un gusto.
Abrazo grande, que siga bien. Así escuchábamos a Arán Abrañán, periodista, analista internacional, fundador de Telesur, autor, entre otras obras, del libro El asesinato de la verdad.
Acompañan este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones ICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar